Bueno, hermanos, el escuchar que me dijeron que los venga a ayudar, esas son palabras mayores. Realmente lo que estamos haciendo, cuando los pastores, el pastor Sujel nos habló, es mostrarle lo que estamos haciendo para que ustedes lo mejoren. Y damos gracias a Dios, de verdad, en el ministerio hay muchos altos y bajos, creo que se pasan todo tipo de experiencias, pero quiero decirle de verdad que el estar involucrado en esto y ver lo que va a suceder en medio de ustedes en las próximas semanas que van a iniciar este nuevo material y la nueva visión de escuela bíblica realmente produce mucho gozo en mi corazón y damos gracias a Dios por esto. A principios de este año nos comunicamos, creo que el pastor Sujel y yo soy malo para las fechas y recordar, así que si no fue al principio, fue un poco después, y hablamos acerca de esto. Yo sé que hay hermanos de esta congregación que venían orando hace mucho tiempo. Yo creo que tienen las rodillas peladas, pero el Señor responde las oraciones. Y en la conferencia de abril, ¿verdad?, en Bethlehem, yo creo que a pesar de la incredulidad, Dios obró de una manera que movió muchos corazones de ustedes, profesores, e involucrados en la escuela bíblica. Y el número que estuvo allí, no sé exactamente, fueron 20 y tanto, quizás 30 personas de esta iglesia local. Y yo sé que en cada uno de esos corazones hay una chispa, que son como esos carbones que están en el fondo, mamey, sobre muchos carbones que están negros o grises, simplemente esperando ser batidos, ¿verdad?, con algún tipo de objeto, y pronto va todo esto a ser encendido, y eso es lo que esperamos por el bien de la vida de sus hijos y para la gloria de nuestro Dios. Luego de esa experiencia, en el mes de junio pasado, tuvimos dos talleres, o dedicamos dos mañanas, la primera de ellas para transmitir a los profesores, y creo que los padres también presentes de la iglesia, que fueron invitados, la visión que está detrás de este material de niños deseando a Dios. Hermanos, no estamos exaltando el nombre de una iglesia o de un ministerio, sino simplemente hemos hallado un material bíblico muy apropiado, dones de Dios que han sido dados a su pueblo, a la iglesia, y han dado sus propias vidas para beneficio del pueblo de Dios, y nosotros nos estamos beneficiando grandemente, hermanos, con esto. Y no hacemos más, o no podemos hacer menos, que lo mismo que hicieron aquellos leprosos. ¿Recuerdan en Samaria, Asiria, que ellos fueron y avisaron a todo el pueblo para que comieran? Quisiéramos que muchas iglesias evaluaran este material, y ciertamente si hayan beneficios también lo asuman como parte de la enseñanza bíblica para los niños de la iglesia. Y lo que vamos a hacer después de esas dos mañanas dedicadas a algunos talleres, la primera la visión, y la segunda mañana lo que hicimos fue que cada uno de los profesores fue a un ambiente de clase de escuela dominical y escuchó una lección, y el testimonio que recibimos es que Dios utilizó eso también para tener una experiencia práctica de cómo yo puedo tomar este material y llevarlo al aula de clase y tratar con los niños. Y lo que me toca hacer este domingo en la noche y el próximo domingo, si el Señor lo permite, es ver de qué manera Dios me utiliza para no solamente encender o avivar esos corazones que ya están de por sí con una chispa, ¿verdad?, encendidos, sino de toda la congregación, porque es un proyecto de iglesia. Ustedes hablaron recientemente, tuvieron toda una serie acerca de lo que es una comunidad de gracia. Una iglesia no son familias independientes, no es la responsabilidad de uno o de algunos, es la responsabilidad de todos. Y solamente cuando todos asumen la responsabilidad de que la iglesia crezca y las familias sean familias que sean bendecidas por la palabra de Dios, Dios de esta manera va a fructificar esta palabra para su gloria y el bien de su pueblo. Hermanos, yo quiero que abran sus Biblias. Voy a comenzar por donde mismo comencé el primer día de taller. Que vayamos al Salmo 145. Y vamos a leer de este Salmo solamente el primer versículo, aunque lo vamos a estar mirando completo, no considerando todas las enseñanzas del mismo, pero sí dos grandes verdades. Y solamente quiero leer ahora el versículo 1. Hermanos, los himnos que hemos cantado, todos hablan acerca, han hablado de exaltar, de glorificar, de que tú eres digno de adoración, de honra y de gloria. Y de esto es que se trata este Salmo 145. Quiero leer el primer versículo y que me permitan orar, por favor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Oremos. Señor, gracias te damos por tu bendita palabra. Ciertamente ella nos ilumina. Y nosotros queremos pedirte como el salmista que ella venga a ser luz, que tú nos des entendimiento para nosotros poder gustar, conocer las maravillas de tu ley, oh Dios, y ellas vengan a hacer bien a nuestras almas. Gracias, oh Dios, por el propósito que nos reúne en esta tarde, y esto es adorarte, alabarte, ser edificados en medio de tu pueblo. Pero de manera particular te pedimos que esta palabra sea buena, para que los corazones sean motivados a involucrarse en esta labor de levantar una generación que te adore, una generación que te alabe a ti, oh Señor, porque tú eres digno. Te lo pedimos esto en Jesucristo. Amén. El tema de nuestro sermón es una pregunta que nos hacemos en esta tarde. Y la pregunta es, ¿será Dios glorificado en la próxima generación? Y la pregunta la hacemos para que al final de esta tarde nosotros podamos en fe responder, sí, Señor, tú serás glorificado. Habrá todavía una generación que se levante, que tenga el nombre de Cristo en alto. Amados hermanos, esto es importante y de esto habla también este Salmo, como veremos un poco más adelante. En el libro de Josué, nosotros vemos a un hombre de Dios que cuando muere es reconocido como un siervo de Dios de edad avanzada. Y en Josué 24:29 en adelante dice que él muere y que sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Toda la generación que quedó después de los ancianos, que quedaron después de Josué, sirvieron a Dios. Honraron a Dios porque conocieron los hechos que había hecho, valga la redundancia, Dios en medio de su pueblo. Y no necesariamente los habían conocido, como sabemos, porque todos murieron, a excepción de Caleb y Josué, porque los habían visto, sino porque hubo una generación, y en este caso se habla de un hombre, y el cual es Josué, que ocupó sus días intensamente para que ese pueblo no se olvide de Dios. Vinieron tiempos, un poco más adelante podemos ver en el libro de los jueces, al final de este libro, se nos dice dos veces, y voy a citar Jueces 21:25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cuántos años habían pasado? ¿Qué pasó con esta generación que se erigió a sí misma como su propia autoridad? ¿Qué pasó con esta generación, como le dijo Dios a Samuel? Este pueblo no es a ti que te rechaza, es a mí que no me quiere como rey, como su autoridad. ¿Qué pasó en este tiempo? Hermanos, si ustedes vuelven páginas antes de este capítulo 21 y van a Jueces capítulo 2, versículo 10, dice que toda aquella generación, la de Josué y las personas que le sucedieron, también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Miren cómo la palabra de Dios es enfática en esto, en este aspecto. Esa generación no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Hermanos, ¿dónde estuvo el fallo? ¿Qué fue lo que sucedió? El fallo no lo podemos buscar en ese momento, sino en la generación anterior. Hubo una generación que honró a Dios. Hubo una generación que alabó y adoró a Dios, que su vida era glorificar a Dios, pero no se ocupó de que quedara otra generación que les sucediera, que sostuviera el nombre de Jehová de los ejércitos en alto. Y lo que quisiéramos es que eso no se vuelva a repetir. Y por eso nosotros vemos al salmista decir en una ocasión que no sean una generación contumaz y rebelde como aquella, y por lo tanto pereció. Nosotros vamos a ver, dentro de todas las enseñanzas de este Salmo 145, dos grandes verdades que están contenidas aquí. Y la primera de estas verdades es la siguiente: Dios es glorioso y digno de nuestra alabanza. Por lo tanto, la alabanza debe ser el estado natural del cristiano. No se me desesperen, que en el segundo punto pasamos a qué tiene que ver esto con nuestro tema. Repito, Dios es glorioso y digno de nuestra alabanza. Por lo tanto, la alabanza debe ser el estado natural del cristiano. Y eso lo podemos ver, podemos desglosar o dividir esa frase en cuatro particulares. Y simplemente vamos a ir caminando por algunos de los versículos de este Salmo. Lo primero es que el Salmo, o el salmista, nos enseña aquí que Dios es digno de alabanza. Y nosotros lo vemos en casi todos los versículos. El versículo 1 dice que yo te voy a exaltar porque tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, y tu nombre yo voy a bendecir eternamente y para siempre. El verso 2 dice, cada día yo te voy a bendecir y alabaré tu nombre. En el verso 3, grande es Jehová. Fíjense cómo esa respuesta, que es adoración, tiene que ver con una contemplación y una consideración de Dios. Él es grande. Y sigue diciendo ese versículo, y es digno de suprema alabanza. Yo no sé ustedes, pero hablar de suprema alabanza es algo como superlativo, es algo que nosotros no podemos llegar a este punto de alabar a Dios de una manera suprema. Es algo posiblemente solamente reservado para aquellas criaturas que no estén manchadas con el pecado. Es a donde debemos tender, es lo que debemos aspirar en esta vida, pero sobre todo en la vida venidera. En el versículo 4 nos dice que Él es digno de alabar, no solo por lo que Él es, sino porque sus hechos son poderosos. En el versículo 5 nos habla de Dios, se habla de la gloria, de su magnificencia, habla de sus hechos maravillosos como dignos de consideración, meditar en ellos, contemplarlos. Cuando nosotros vamos a un lugar de esos considerados como las grandes maravillas del mundo, pues no tenemos que irnos tan lejos, sino quizás irnos a Jarabacoa, a Samaná, cualquier lugar de estos, y ver un paisaje precioso. Nosotros comenzamos a meditar y considerar, y ciertamente decimos, el salmista tiene razón, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos, vemos a Dios. Y lo que el salmista está diciendo es que cuando yo considero a Dios, cuando yo considero las obras de Dios, los hechos portentosos de Dios, cuando yo considero, como dice el versículo 8, lo clemente y misericordioso que es Jehová, que Él es lento para la ira, o sea que debió pagarnos conforme a nuestros hechos, y no lo ha hecho, y en cambio Él es grande en misericordia, bueno es Jehová, dice el verso 9, para con todos. Nosotros debemos concluir adorando, alabando a ese Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Amados hermanos, el verso 10 dice, y alaben, oh Jehová, todas tus obras, tus santos te bendigan. En el verso 14 comienza a hablar acerca de la manera particular como Dios se involucra con aquellos que están en necesidad. Él sostiene a todos los que caen. Él levanta a aquellos que están oprimidos. Versículo 15, Él suple conforme a sus necesidades. Verso 16, Él es nuestra satisfacción suprema en todas las necesidades. Verso 17, Él es justo en todos sus caminos. 18, cercano a todos los que le buscan. Verso 19, Él oye nuestro clamor. Verso 20, Él guarda a todos los que le aman. Y en el verso 21 dice que su nombre es santo. Amados hermanos, Dios entonces es digno de alabanza y nosotros como creyentes por eso le adoramos y lo alabamos. En segundo lugar, o sea, un segundo particular, es que entonces, por lo tanto, el pueblo de Dios debe ser gente de alabanza. El salmista lo alaba primeramente personalmente. En el verso 1 él dice, yo te exaltaré, yo te alabaré. En el verso 2 dice, te bendeciré y alabaré tu nombre. En el verso 5 él habla de él personalmente meditando en los hechos maravillosos de Dios. En el verso 6 él habla de publicar su grandeza como una misión personal de él como creyente, como uno que ha podido contemplar a Dios y quiere que otros también lo contemplen. En el verso 21 vemos cómo él en ese momento dice, la alabanza de Jehová proclamará mi boca. Él se está comprometiendo, él está hablando de lo que su corazón está deseoso de hacer y lo está diciendo delante de la presencia de Dios. Sin embargo, el salmo no se queda ahí. Nosotros debemos ser gente de alabanza personalmente, pero sobre todo en conjunto. Aquel que alaba a Dios quiere que otras voces se le unan. En el verso 4, él dice, de generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. El salmista no se contentaba solamente con que Dios fuera precioso para él, sino que él quería que fuera precioso para muchos. Él quería ver su generación y las siguientes generaciones alabando el nombre de su Dios. Versículo 6. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Versículo 7. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Versículo 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, grande misericordia, bueno es Jehová para con todos. Verso 10. Te alaben, Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. Finalmente él concluye diciendo, todos bendigan, versículo 21, segunda parte, bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amados hermanos, la adoración no es solo de una persona. Cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a ver una multitud que no se puede contar adorando el nombre de Dios de toda tribu, lengua, nación. Nosotros vamos a estar allí escuchando todos los sabores y colores, si pudiéramos oír o combinar todos los sentidos, y eso va a producir gran alegría en nuestros corazones. El salmista sabe eso y quiere eso. ¿Por cuánto tiempo, en cuarto lugar, es esa adoración? El salmista comienza y termina de la misma manera. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Y cuando concluye el verso 21, todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Hermanos, hay muchas cosas que solamente vamos a hacer en esta tierra. Sin embargo, vamos a alabar, adorar a Dios por toda la eternidad. Hermanos, eso es algo maravilloso, maravilloso. Muy bien, les decía que la segunda enseñanza o verdad que vamos a tomar del texto, del Salmo, tiene que ver con nuestro tema. Parte explícita, no implícita, parte explícita de esta alabanza de la cual Dios es digno, es que cada generación enseñe a la siguiente a vivir una vida de alabanza a Dios. Oigan, no es otra cosa. Parte de esa alabanza de la cual Dios es digno es que porque le alabamos, nosotros también haremos todo lo que esté en nuestro alcance para que no solo Dios sea alabado en medio nuestro, sino que dejemos gente que alabe a Dios. Y que se levanten generaciones que alaben a Dios. Según el Salmo 145, ¿Cuál es la responsabilidad de cada generación? Cada generación es responsable de declarar la grandeza de Dios. ¿Y qué debe hacer en esa declaración? ¿Qué cosas debe decir? ¿Qué cosas debe enseñar? Versículos del 4 al 6. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Amados hermanos, nosotros debemos enseñar a que la próxima generación vea al Dios maravilloso que nosotros vemos. Nosotros debemos enseñar a la próxima generación a que su alegría, a que su mayor gozo sea Cristo. Nosotros debemos enseñar a la próxima generación a que ellos vean a Dios obrando en la providencia y se regocijen al ver la mano de Dios en cada cosa. Y las Escrituras nos dicen que aunque eso es obra de Dios, eso es algo que se aprende y nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarlo. Quizás alguien puede decir, eso solamente está en el Salmo 145, esa es la enseñanza exclusiva de ese Salmo. No, toda la palabra de Dios habla de esa responsabilidad como parte de nuestro compromiso delante de ese Dios que decimos adorar. La Biblia está llena de mandatos de contar a las próximas generaciones la gloria de Dios. Y yo quiero que pasemos por unos cuantos textos. En algunos nos podemos detener uno o dos minutos, pero vamos a seguir caminando. ¿Por qué? Porque debe ser la palabra de Dios que ponga el peso en nuestros corazones, amados hermanos, y que lo que hagamos, lo hagamos por convicción, sabiendo que es la voluntad de Dios, que no es una opción, que no hay alternativa, que Dios está esperando que nosotros estemos involucrados como nuestra responsabilidad en esta tierra, levantar generaciones que adoren a Dios. Génesis 18, verso 19. Este es un texto que yo repito muchísimas veces porque realmente me impactó y es un texto que habla de Abraham. Dice, porque yo sé, está hablando Dios, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios escogió a Abraham para que de su simiente fueran benditas todas las naciones de la tierra, su simiente es Cristo, pero también en Isaac venía este linaje que iba a recibir al Mesías en sus entrañas. Y Dios escoge a este hombre, y era un impío idólatra, como vemos en el libro de Josué, transforma su corazón, y este hombre se compromete con la causa de Dios, que es una promesa así, y Dios dice, yo sé que él va a mandar a sus hijos y a su casa a guardar el camino de Jehová. Miren lo que dice Matthew Henry. Considérese como parte muy brillante del carácter y ejemplo de Abraham, que él no solo oraba con su familia, sino que ponía mucho cuidado en enseñarlos y dirigirlos bien. Quienes esperan bendiciones familiares deben tomar conciencia del deber familiar. Abraham no les llenó la cabeza con asuntos de dudoso debate. Les enseñó a ser serios y devotos para adorar a Dios y a ser honestos en sus tratos con todos los hombres. ¿Cuán pocas son las personas a las que tal carácter se da en nuestra época? ¿Cuán poco cuidado ponen los jefes de familia en fundamentar en los principios de la religión a los que están a su cuidado? Vigilamos de día de reposo en día de reposo si adelantan o retroceden. Hermanos, miren cómo dice la Nueva Versión Internacional, cómo traduce este texto de Génesis 18, 19. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto, así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. ¿Cómo lo va a cumplir? Porque Él iba a ser fiel, Él iba a hacer lo que tenía que hacer, y generación tras generación iban a tener la influencia de este hombre, de manera que había cierta garantía del punto de vista humano, que era el instrumento que Dios estaba usando, para que la promesa de Dios que se iba a cumplir, se cumpliera. Deuteronomio capítulo 4, verso 9. Más adelante, otro texto. Por tanto, guárdate, guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. De nuevo, recuerden cómo comenzamos con Josué y Jueces. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ese concepto que vemos en algunos salmos de la próxima generación y aún la siguiente, no es algo exclusivo del salmista. Hay una responsabilidad de nosotros influir a las generaciones siguientes hasta donde podamos llegar. Debemos orar por niños que no han nacido. Debemos dejar testimonios, evidencias, para que caigan en sus manos y aún generaciones, 4 o 5 generaciones más adelante, puedan ser beneficiadas de lo que nosotros hemos gustado del favor de Dios. Hermanos, cuando vemos este texto, y esto es una nota solamente, qué privilegio nosotros nos estamos perdiendo de que 3 generaciones puedan vivir en una misma casa. Estaba leyendo un artículo recientemente de cómo en España ya prácticamente no existen familias donde viva el abuelo o la abuela o los abuelos, los padres y los hijos. Donde aquellos, en el caso de ser piadosos, pueden ser una gran influencia para sus nietos. En el caso de ellos, por espacio. Pero hay muchísimas razones por las cuales la vida se ha complicado, ya eso no se ve. Timoteo sabía de eso, lo que era una abuela piadosa. Y personas mayores presentes, a veces cuando llegamos a cierta edad no sabemos en qué podemos servir a Cristo. Aquí nosotros vemos en las Escrituras hombres y mujeres piadosos, aún teniendo mucha edad, pidiendo años, como vamos a leer el salmista, y fuerzas para poder instruir a las próximas generaciones. Deuteronomio 4:10, el versículo siguiente. El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y la enseñarán a sus hijos. Dios le mandó a Moisés enseñar a sus hijos con un enfoque, según el versículo 9 que leímos anteriormente, que guardaran las cosas que Jehová les había mandado para que no las olvidaran. El texto tan conocido de Deuteronomio 6:4-7, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa y andando por el camino al acostarte cuando te levantes. Seguimos, los salmos, Salmo 71:17, oh Dios, he aquí el texto, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. El salmista está diciendo, desde joven a la edad que tengo ahora, ha sido un tiempo donde constantemente, cada día, yo he manifestado, yo he desplegado, yo he dado a conocer tus maravillas. Verso 18. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Y él no está diciendo, no me dejes como un viejito chueco aquí que nadie me atienda. Mira mis dolores. No, no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder, ¿a quién? A la posteridad, y tu potencia a todos los que han de venir. Señor, que si me das más días y me das fuerza, es para ver otros que estén llegando, para yo también aumentar mi influencia y hablar de ti a aquellas generaciones. Y ojo, Miren cómo aquí el salmista no está hablando de sus hijos, está hablando de la responsabilidad de él como parte de esta generación para con las otras generaciones. Parece ser que el salmista sabe que faltarán voces. Parece que el salmista sabe que al pasar el tiempo el hombre se va corrompiendo. Parece que él podía mirar hacia adelante, que habría un tiempo donde los hombres se iban a amontonar tras maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y él quiere permanecer como un estandarte de la verdad, como aquel que guarda la palabra de Dios de manera que ellos puedan disfrutar a ese Dios. En este pasaje del Salmo 78, versículos 1 al 4, nosotros vemos al salmista con una pasión en su vida. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído las palabras de mi boca, hablando Dios, y abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. No le encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Nuevamente, un texto que nos presenta una generación preocupándose por la siguiente y aún yendo más allá. Vemos una instrucción negativa y una positiva. La negativa es: no la vamos a encubrir. Y si estuviéramos hablando, el salmista estuviera hablando a nosotros, nos estuviera diciendo: no encubras las cosas del Señor que han sido traídas desde tiempos antiguos, no las encubras. Hay una instrucción positiva: cuenta a la generación venidera las alabanzas de Jehová. No las encubras, sino cuéntalas. No solamente se las pongas a su disposición, sino que preséntaselas a que las gusten. Como dice el salmista: mirad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Hermanos, es como una carrera de relevo en la cual fielmente nosotros pasamos ese pedazo de madera, ese palo. ¿Saben cómo se llama? Testimonio o testigo. Y es, pudiéramos llamarle el testimonio o testigo de la fe pasando a la próxima generación. Estuve leyendo que posiblemente una razón por la que se llama testimonio es porque ese pedazo de madera garantiza que no haya trampa cuando se tocan los corredores y uno releva al otro, sino que le tiene que pasar el pedazo de madera y allí hay un testigo, un testimonio de que lo recibió y de que él es el representante oficial de aquel que terminó su parte en la carrera. Amados hermanos, nosotros tenemos la misma responsabilidad, no solamente de empujarle la palabra, no solamente que ellos sepan algo de la palabra, es poner este testimonio en sus manos y saber que ellos lo han recibido como Dios lo ha dado, saber, en cuanto a nosotros dependa, que ellos puedan conocer y gustar de ese Dios, de las obras que Dios ha hecho, y que ellos puedan decir con sus propios labios: alabado sea el Señor. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruir es enseñar, entrenar, y es una obra que se lleva a cabo contando, con palabras. Contaré tus maravillas. Está hablando de esa labor de involucración. Efesios 6:4, el último texto. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pablo, el apóstol Pablo, confirma que el mandato continúa vigente en el Nuevo Testamento. Sigue la misma responsabilidad. Así que hemos visto dos cosas. La primera, que Dios es glorioso y digno de nuestra alabanza. Usando las palabras del salmista, de suprema alabanza. Por lo tanto, la alabanza debe ser el estado natural del cristiano, del creyente. Nosotros debemos ser un pueblo que alaba, Debemos ser un pueblo feliz, que nos gozamos en nuestro Dios, no en las circunstancias. Él nos hace feliz y podemos ver a ese Dios obrar y respondemos en adoración. Y lo segundo es que parte explícita de esa alabanza, de la cual Dios es digno, es que cada generación enseñe, por lo menos, a la próxima generación a vivir una vida de alabanza. Vamos a considerar algunas cosas, no necesariamente ahora aplicación, pero poniendo esto sobre la mesa, ¿qué tenemos por delante? Hombre y mujer, joven, creyente, de esta generación. A la luz de lo que hemos visto en este Salmo 145, tú tienes una gran responsabilidad. Una responsabilidad que Dios solemnemente ha puesto, ha publicado, que tú has oído, que tú has leído probablemente en esta tarde, muchas veces en tu vida, la cual tú no puedes eludir. El que Dios sea glorificado en la próxima generación, en gran medida depende de ti. Es verdad, hermanos, que creemos en un Dios soberano, que obra aún a pesar de nosotros mismos, pero creemos en un Dios que utiliza medios. Y creemos en un Dios que aquel que es diligente, regularmente Dios lo prospera. Dios honra a aquellos que lo honran. Y Dios nos ha encomendado una tarea por hacer, y nosotros la debemos hacer como la hizo Abraham, para que Dios tenga un pueblo que le adore en la próxima generación. Que no nos quedemos nosotros fiestando, que no nos quedemos nosotros extasiados con la gloria de Dios. Y en algunos años todo se acabe. A veces nosotros vemos iglesias que tuvieron su tiempo de gloria y hoy muchas no están, o queda poco o nada de esa gloria hoy en día. Y la pregunta sería, independientemente estén allí o no estén, ¿dónde están esos hijos? ¿Dónde están esos nietos? ¿Dónde está esa generación que sucedió, aquella generación donde hubo un avivamiento y un celo por el Dios vivo? Lamentablemente, esta es un área donde muchas veces nos hemos descuidado. Y en primer lugar, quisiera decir que el que Dios no haya castigado nuestra pereza o nuestra apatía, sabiendo que es nuestra responsabilidad, no significa que Él está premiando o que Él está aprobando nuestra actitud. Lamentablemente, incluso Dios te puede haber concedido hijos creyentes a pesar de ti mismo, de tu irresponsabilidad. Pero tu éxito o tu fracaso en esto no determina si Dios te está sonriendo en este sentido. Dios no espera que nosotros convirtamos a nuestros hijos. Dios no espera que tengamos hijos creyentes, sino que le seamos fieles a Él en la tarea que Él nos ha encomendado. Y es eso lo que el Señor nos demandará. Muchas veces alabamos incluso a hombres cuyos ministerios Dios ha prosperado, aunque no fueron fieles en sus propias casas. Hermanos, no nos engañemos. El que Dios no nos pague conforme a lo que nosotros merecemos no significa que Él no esté en contra de nuestro pecado. Dios es longánimo, pero Dios es justo y algún día toda obra vendrá a ser manifestada. Yo quisiera poner un ejemplo porque lamentablemente nuestro corazón es engañoso y muchas veces yo he oído a personas decir, como yo he hecho las cosas, me han salido bien. Yo fui criado de tal manera, a mí no me leyeron tanta Biblia y Dios convierte al que quiera. Hermanos, si nosotros no hacemos nuestra responsabilidad, indistintamente nuestros hijos se conviertan, la generación que viene se convierta, Dios nos va a demandar por lo que Él nos encomendó. Y voy a poner un ejemplo, aunque no tiene que ver con el tema. En Nehemías capítulo 13, versículos 1 y 2, allí se estaba leyendo la ley de Moisés, el libro de Moisés, y fue algo hallado escrito en este libro, que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Eso lo vio Nehemías en ese momento, y más abajo en ese mismo capítulo, dice que él se dio cuenta que algunos dentro del pueblo se habían casado con mujeres extranjeras, amonitas y moabitas. La mitad de sus hijos hablaban ya en lengua de esas naciones. Y dice Nehemías: yo reñí con ellos, los maldije, herí a algunos de ellos. Les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos. Miren lo que él dice: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Nehemías les está diciendo al pueblo: descubrimos esto ahora, pero ustedes tienen que abandonar esta práctica, porque esto es considerado pecado, porque Dios lo prohibió. Sin embargo, hermanos, en el tiempo de los jueces, posterior al mandato de Dios, conocemos una familia de Belén que se fue a Moab, y Elimelec y su esposa, y tuvieron hijos, y sus hijos se casaron con moabita. ¿Quién fue una de estas moabitas? ¡Ruth! Y Ruth fue bendecida por Dios, y Ruth fue honrada por Dios. Y podemos decir que Dios premia la desobediencia. Podemos decir que Dios, a pesar de que había dado un mandato, en este momento se estaba contradiciendo. No, la gracia soberana de Dios. Ahí vemos a Dios obrando a pesar de la desobediencia del pueblo. Y a eso Pablo responde: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es su respuesta? ¡En ninguna manera! Que no te engañe el ver la bondad de Dios levantando un pueblo después de ti. Cumple tu deber. Tú has visto lo que Dios espera de ti. Hazlo. Dios te va a demandar sobre esto. En segundo lugar, una pregunta. ¿Pudiera decir Dios de ti lo que dijo de Abraham? Si en algún momento Dios tiene que hablar acerca de tu vida con relación a la responsabilidad que te ha encomendado, ¿pudiera decir lo que dijo de Abraham? Yo te voy a hacer algunas preguntas, porque muchas veces somos benévolos con nosotros mismos. ¿Tú has orado lo suficiente por tus hijos? ¿Primero oras antes de tomar una decisión que les competa a ellos? ¿O simplemente la tomas? ¿Qué tú tomas en cuenta para tomar esas decisiones? ¿Estás capacitado o capacitada para ser un buen papá o una buena mamá? ¿Cuánto meditas en lo que Dios valora y en lo que Dios aborrece? ¿De qué manera ellos, y en este caso tus hijos o la generación que viene, entienden y estiman esas cosas? ¿Conoces cada una de las debilidades de tus hijos? Entonces, cuando se van a enfrentar a una tentación particular, ¿lo preparas apropiadamente? ¿Qué plan específico tú tienes a corto, mediano y largo plazo en cada caso? ¿Están trabajando juntos en esto, tú y tus hijos? ¿Tienen ellos suficiente instrucción e información sobre cada cosa relevante en su vida? ¿Tú conoces las aspiraciones de tus hijos? Y si las conoces, ¿por qué no estás de acuerdo con la profesión que ha escogido entonces? ¿De qué manera tú has incidido en esa preferencia? ¿Conoces lo que cautiva a tus hijos? ¿Y por qué te extraña entonces la pareja que ha escogido? ¿Y de qué manera tú o tu esposa han sido un modelo a seguir? ¿De qué manera han sido un estándar esperado por ellos? De manera que quisieran un hombre o una mujer como tú, como compañero de por vida. ¿Tú has vivido intencionalmente para ser un modelo para ellos? ¿Para dejar ejemplo como lo hizo Cristo? Amados hermanos, cuando respondemos estas preguntas, sabemos que para esto no solamente no somos suficientes, sino que también hemos sido negligentes. Todo esto amerita tiempo, implica que harás una planificación particular, que usarás una estrategia diferente para cada hijo. Sin embargo, nosotros somos como Samuel, que nos conformamos con la apariencia. El hombre mira lo que está delante de sus ojos y nos conformamos con mera obediencia, con que se porten bien. Y eso es porque veíamos a nuestros hijos cuando nacieron como aquellos que traían la felicidad a la casa, pero cuando las cosas se complicaban lo veíamos como inconvenientes. John MacArthur dice en su libro Una crianza bíblica exitosa: yo he observado a través de los años que los padres tienen más culpa por los hijos rebeldes que la sociedad, los compañeros o cualquier otra influencia que los padres tienden a culpar. Muchas veces me encuentro con padres que han violado casi todos los principios bíblicos de la crianza, que buscan ser exculpados de su responsabilidad por la desobediencia de sus hijos. Hermano, hermana, Dios ha diseñado el corazón de la próxima generación para que esté en nuestras manos, y nosotros, en gran medida, los dejamos escapar. Qué pena que después vemos a padres hablando a sus hijos como Salomón: dame, hijo, tu corazón, dámelo, y mira en tus ojos por mis caminos. O aún peor, vemos personas en las peores desgracias que pueden ser descritas en esta tierra. En el segundo libro de Samuel 18:32, cuando David está llorando a su hijo y pregunta si su hijo Absalón está bien, y aquel hombre etíope le responde: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. El rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Amados hermanos, se nos tienen que abrir los ojos cuando ya es demasiado tarde. Hoy hay un pueblo, una generación que se está levantando en medio nuestro, y hoy deberíamos estar dispuestos a morir, como dice David. No cuando hayan muerto, no cuando no tengamos fuerzas. La acusación de Ezequiel es muy relevante en el tiempo que nosotros estamos viviendo. ¿Saben cuál fue? Ezequiel 16:20. Además de esto, miren lo que le recrimina Dios al pueblo: tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Israel se prostituyó, y los hijos que eran para la gloria de Dios fueron entregados también a las fornicaciones. El abandono de la adoración familiar ha producido una generación que conoce más acerca de la fornicación, de la inmoralidad, de la perversión y de la maldad, más que de Dios, del Dios que los ha creado y para quien ellos fueron creados. Amados hermanos, es triste ver padres que conocen más del deporte, de la música, de chistes, que de la palabra de Dios. Y esos mismos se entregan a sus hijos a cualquier medio, de manera que aquel llamado de Dios al pueblo también es para nosotros. En tercer lugar, ¿cómo podemos cumplir nuestra responsabilidad? El Señor Jesucristo dijo que si sabemos estas cosas, bienaventurados somos si las hacemos. Amados hermanos, Dios nos habla por medio de su palabra, pero nosotros debemos en primer lugar ser fieles, poniendo estos principios en nuestros corazones, en nuestros hogares, en la iglesia. De eso vamos a hablar más la próxima semana. Pero en segundo lugar, seamos cuidadosos con relación a los elementos con los que Dios hará llegar su palabra a los corazones de estos niños. Oremos por los profesores de escuela bíblica. Oremos como padres. Oremos para que todos aquellos adultos en la iglesia sean hombres y mujeres consagrados a Dios, que usan bien la palabra de verdad, que aprovechan las oportunidades para hablar al corazón de cada uno de esos niños. ¿Cuándo debo comenzar? ¿Cuándo? Si no he comenzado, ya. Si no lo has hecho, o no de la manera que Dios espera, es tiempo de comenzar. Amados hermanos, ¿a qué edad es importante comenzar? Siempre estamos tarde para eso. Se dice de una mujer que estaban preguntando en una reunión de damas, ¿cuándo tú comenzaste a orar por el alma de tu hijo? Ella dijo, 20 años antes que naciera, cuando yo recibí al Señor, yo oré por aquellos hijos, yo era una niña, por aquellos hijos que Él me daría. Quiero concluir con una nota de advertencia y una nota de estímulo, hermanos. Nuestros corazones no se deben quedar cargados. Es verdad que las demandas de Dios son grandes. Él no acepta otra cosa de nosotros, sino toda nuestra vida, todo nuestro ser. No obstante, no hay manera de meditar en estas cosas sin tener un alto grado de frustración y de convicción de pecado. Tal fue la convicción de David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 5, él dice, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, sigue diciendo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. David no confiaba en su fidelidad. Él sabía que había fallado, que le había fallado a Dios. El hombre conforme al corazón de Dios falló en el intento. Pero en aquel momento, lejos de lamentarse, lejos de tener todo este peso sobre él que le abatía, allí había un rayo de esperanza, y era la fidelidad de Dios. Porque Dios es fiel. Porque Dios me ha prometido y Él cumplirá. Amados hermanos, ese sentido de insuficiencia y de haberle fallado a Dios no es sino la condición necesaria para esperar el favor de Dios. David confió en Dios fiel a pesar de su infidelidad. Ese Dios sabe que tú y yo, hermano, hermana, somos polvo. Y Él espera precisamente que tú y yo lo sepamos y que no confiemos más en nuestra propia prudencia y que nos aferremos a Él. Hermanos, el Salmo 145 no es más que una expresión maravillosa de la bondad de nuestro Dios y de su condescendencia para con nosotros, que gracias a ese precioso Evangelio nosotros podemos entrar libremente a adorar de esta manera a este Dios que es tres veces santo, sin ser juzgados, castigados, sino gozarnos en Él, y a la vez ser instrumentos en sus manos para cooperar en la obra que Él se ha propuesto hacer también en otros, en la próxima generación. Y entre esos otros están nuestros hijos, los niños de la iglesia y todos aquellos niños y jóvenes que están bajo nuestra influencia. Gloria a Dios por eso, hermanos. ¿Tú has pensado? Es algo que yo he pensado, ¿por qué Dios hace que amemos a los niños y nos ha dado hijos que los veamos como parte de nosotros? Bueno, todo lo que Dios ha creado, lo ha creado porque Él ha querido, conforme a su voluntad. Él no estaba sometido a ninguna disposición de nadie. Aún los cielos son hechos simplemente para desplegar su gloria. Pero ¿por qué existe esa relación de un papá y su hijo, una mamá, su hijo, su hija? Y es algo en lo que yo he meditado. Ustedes, creo que muchos saben, que hay una manera de reproducción de algunos seres vivos, animales y plantas, que se llama multiplicación asexual. De algunos de los animales en los que esta forma de reproducción tiene lugar, allí están las esponjas, celenterios, anélidos, muchísimos animales minúsculos, seres del reino animal. ¿Y por qué menciono esto? En esa reproducción no intervienen espermatozoides ni óvulos, y esa es la diferencia esencial en el tipo de reproducción de donde salen nuestros hijos, donde nos involucramos. Dios pudo haberlo hecho así. Dios pudo no crear una familia. Dios quiso, sin embargo, que tú y yo consideráramos cosas maravillosas que fueran un fuerte estímulo para nosotros cumplir nuestro deber. Se da eso con el esposo y la esposa, pero creo que con los hijos también, de una manera particular. Cuando nosotros estudiamos, leemos las Escrituras de tapa a tapa, buscando las enseñanzas más relevantes, la teología bíblica, llegamos a la conclusión de que todo es el Evangelio. El Evangelio lo es todo. Toda la Biblia habla de Dios, toda la Biblia habla de su Hijo Jesucristo, y hay un énfasis. Es como si Dios nos estuviera diciendo: miren el amor de Dios que nos ha dado a su Hijo para que no seamos condenados. Así que yo creo entonces que, además de las razones que el Señor nos presentará en su presencia y la que estudiosos hayan derivado, yo veo por lo menos tres razones por las que nos ha dado hijos. Y quisiera terminar con esto. Yo creo que Él quiso que tú y yo, en primer lugar, pudiéramos entender de alguna manera experimentar el amor de Dios por nosotros. Él es nuestro Padre. Y fíjense cómo Él se compara con aquella mamá que cuida, que ama a sus hijos. Y de alguna forma, ese amor incomparable que tenemos hacia los nuestros nos puede ayudar a ver el amor de Dios para con nosotros, sus hijos. Pero también Él lo ha hecho para mostrarnos el amor de Él por su Hijo. Su Hijo Jesucristo. Y cómo el desprenderse de su Hijo es algo tan grande que tú debes verlo como la mayor muestra de amor si tienes hijos. Pero en tercer lugar, para que amándolos de esa manera como nosotros lo amamos, no descansemos hasta que, en cuanto a nosotros dependan, sean salvos. Hermanos, cuando vemos a Juan, el anciano, escribiendo en tercera de Juan, versículos 2 y 4, miren lo que él dice, y creo que esto puede servir de fundamento a esto. Amado, yo deseo, él está hablando a su hijo espiritual, que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Quién de ustedes no quiere que sus hijos sean mejores? Y vemos ciertamente como muchas personas que no han disfrutado de cosas en esta vida la quieren para sus hijos. Seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Y miren lo que dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Oigan, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Hermanos, ¿cuál es, hermano, hermana, tu mayor gozo? Y yo espero que sea el gozo que tiene Juan aquí. Igualmente, ¿cuál es la mayor tristeza en tu vida? El ver a aquellos que te siguen lejos del Señor. Yo creo que es una tristeza de la que no debemos tratar de no sufrir o quitarla del medio. No, es mejor que suframos. Esas lágrimas serán secadas aquel día glorioso. Pero hoy nos sirven para gemir delante de Dios y actuar conforme a las fuerzas que Él nos da. Dios ha puesto delante de nosotros una generación que debe abrazar a ese Dios, que debe amar su palabra y que se debe gozar en su Hijo Jesucristo. Hermanos, oremos y hagamos lo que esté a nuestro alcance, que toda nuestra vida se gaste en eso y no estará desperdiciada. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por el entusiasmo del salmista. Gracias por lo que él ve y lo que él ha experimentado. Oh Dios, te rogamos que también nuestros hijos, que los hijos de esta congregación, los niños de la iglesia y todos aquellos los cuales tengamos algún, sobre los cuales tengamos alguna influencia, puedan gustar de este Dios y de su maravillosa y preciosa salvación. Para que haya una generación que te glorifique a ti después que no existamos en este mundo, Señor. En Cristo te lo pedimos. Amén.